¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les acompaña Javier Benítez. Ruleta rusa. No voy a caer en el morbo de explicar en qué consiste este juego de azar llevado al límite más extremo, pero lo que está claro es que el máximo premio que se lleva quien gana la partida es ni más ni menos que seguir con vida. Y a un juego extremo y límite para lo que viene siendo la supervivencia de la humanidad sobre la faz de la Tierra es al que podría estar exponiéndonos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Me explico. Estados Unidos ha notificado formalmente su salida del Acuerdo del Clima de París, aunque el presidente Donald Trump había anunciado la noticia con bombos y platillos en 2017. El procedimiento formal para abandonar el Tratado contra el Cambio Climático tiene un año de duración y su primer paso es la comunicación formal a las Naciones Unidas. El acuerdo firmado en 2015 suponía un avance en la lucha contra el cambio climático. El abandono del mismo por parte de una de las grandes potencias mundiales supone un duro golpe en un momento en que organizaciones internacionales advierten del peligro que supone el calentamiento global. Sin embargo, la administración Trump no podrá dejar el pacto hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Para conversar un poco sobre esto, para analizarlo y para saber qué significa a nivel económico y también a nivel social, estamos junto a la economista y profesora de la Universidad Sagrado Corazón de Puerto Rico, Alba Brugueras Fabre. Alba, le doy la bienvenida a Radio Sputnik. ¿Qué puede comentarnos para comenzar acerca de esta decisión que ya está comunicada oficialmente por parte de Estados Unidos?
Saludos, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como bien señalas, era algo que ya se veía venir. El presidente Trump lo había anunciado ya hace 2 años aproximadamente, de que su retiro del Acuerdo de París, que se había firmado por el pasado presidente de Estados Unidos, Obama, iba a salir. Principalmente sus razones eran porque era muy oneroso para las empresas estadounidenses mantenerse en el acuerdo, además de que él decía de que la economía no iba a poder aguantar la cantidad de empleos y generar la inversión que requería participar de este acuerdo. Lo que ahora vemos es parte del proceso que se acaba de notificar, como decía, a las Naciones Unidas. Este proceso es de 1 año, un proceso que va a haber Estados Unidos con implicaciones de que le quita, por un lado, competitividad frente a otros países, como por ejemplo, otros países han reafirmado su compromiso con el Acuerdo de París. Sin embargo, Estados Unidos se ha retirado o ha comenzado ese retiro, lo cual entonces frente a otros países le quita eso atractivo. Ciertamente es un tema preocupante, es un tema que todos queremos participar de eso, es un tema de que las grandes potencias, las economías más avanzadas, tienen que dar el paso adelante y estamos viendo que una economía que genera grandes emisiones de carbono o llamado CO2 es la primera que se está retirando. Sin embargo, otras economías, que son economías emergentes como China o países europeos, se han mantenido en el acuerdo y firmes con la reducción de las emisiones de CO2 en sus fábricas.
A propósito, profesora, que mencionó a China, que mencionó a Europa, se han reunido en China, visitó el país, el gigante euroasiático, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y ha apostado firme justamente por el Acuerdo de París. El cambio climático fue uno de los grandes asuntos que trataron precisamente los presidentes Emmanuel Macron y Xi Jinping y reafirmaron ese apoyo, ¿no? Una de las declaraciones de Macron fue decir que deplora las decisiones que han tomado otros, pero quiero verlas como opciones marginales, porque cuando China, la Unión Europea y Rusia, que ratificó el Acuerdo de París hace unas semanas, se comprometan con firmeza, la elección aislada de uno u otro país no será suficiente para cambiar el curso del mundo. Para seguir adelante con lo pactado, Macron y Xi Jinping animan a los países desarrollados a invertir 90.000 millones de euros anuales de aquí a 2025 para luchar contra el cambio climático, además de pedirles cumplir su compromiso de dedicar esa misma cantidad hasta el año 2020. ¿Qué opina de estas palabras de Macron? ¿Está de acuerdo con que son opciones marginales estas decisiones que toman otros países como Estados Unidos en este caso?
Yo creo que la decisión de participar en el acuerdo tiene que ser primero de buena fe, pero también tiene que darse, porque la discusión es algo real. Lo que pasa es que Estados Unidos y su presidente en estos momentos ha señalado muchísimas veces de que no cree en estos cambios, no cree que está ocurriendo en el tema del cambio climático, pero hay amplia evidencia sobre el tema científica de que habla sobre lo del impacto económico, social y ambiental del cambio climático, y que si no hacemos ahora algo, en 10 años no vamos a tener un mundo como lo conocemos ahora mismo, y ya ha comenzado a ver ese efecto, sobre todo en las islas, por ejemplo, que ya están erosionando sus costas, y se ve en otros lados, como por ejemplo las extremas sequías que ha pasado África, o las extensas lluvias que ha pasado otros países, o los huracanes que hemos vivido en el Caribe, o los tifones por el Pacífico. Así que ya estamos viendo las consecuencias del cambio climático y las emisiones CO2. Ya se ha dicho ampliamente por científicos estudiosos en el tema de que se tiene que atender y que no nos podemos mirar hacia el lado. La idea es lo que está diciendo el presidente Macron, es nosotros estamos de acuerdo y mantenemos en esta lucha global, la lucha de todos. Así que están dando un paso adelante muy importante y obviamente un ejemplo. A diferencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que se han echado hacia atrás y se han solicitado esa retirada porque en esencia no cree en esta evidencia científica. Sí, ellos han dicho de que han realizado algunos cambios a favor del medio ambiente, pero no es suficiente todavía. Queda mucho todavía camino por hacer, pero es importante de que los países se involucren y se comprometan en el cambio climático. Las acciones que hacen los países desarrollados son ejemplos para otros lugares, y las acciones del presidente y lo que piensan del presidente son también reflejos como líderes de los países en otros niveles en el país. Queda entonces que los estados, en Estados Unidos principalmente, que las empresas y los individuos hagan su trabajo, hagan el cambio para poder movernos o poder minimizar los efectos que ya estamos sintiendo o que están sintiendo muchos países. Estados Unidos está en un proceso eleccionario también. El próximo año hay unas elecciones. Inclusive, si el candidato, Trump como candidato, no prevalece, podría ser de que hasta este acuerdo, esta salida del Acuerdo de París no se dé. Lo estamos adelantando un poco, hay que esperar a que lleguen las elecciones del 2020 en Estados Unidos, pero es una posibilidad también. Pero es cierto de que durante este periodo lo que estamos creando entonces es un panorama de incertidumbre económica, panorama donde no sabemos esas inversiones que ya las empresas han realizado en Estados Unidos hacia el cambio climático, inclusive la manufactura de autos, que es una industria también fuerte, una industria importante, ha realizado cambios hacia esto para cumplir con las reducciones de las emisiones de CO2. Pero por otro lado, se han flexibilizado tal vez algunas agencias de gobierno federal, se han flexibilizado en las multas hacia las emisiones. Y lo estamos viendo porque continúa la quema de carbono en algunos países, como el caso de Puerto Rico, que todavía continúa. Y la agencia que maneja la protección del ambiente nos ha encargado de penalizar o de multar estas agencias. Así que hemos visto cómo esos cambios han dado. Por lo tanto, lo que nos queda es a los individuos, nosotros como consumidores, pensar y va agarrándose a un consumo responsable, y las empresas y los estados, cómo pueden participar y mejorar la situación en sus respectivos estados. Y eso es un ejemplo. Si el presidente no lo hace, se retira, una cosa, pero todavía podemos hacer. Nos queda a nosotros, nos queda a las empresas, nos queda a las organizaciones que participen activamente para que al menos estos cambios pequeños puedan generar efectos grandes a nivel global. Y todavía el presidente Macron y el presidente Xi Jinping, que han dicho, estamos aquí y estamos para apoyar y unir esfuerzos para reducir las emisiones de CO2, son palabras fuertes, palabras importantes que deben otros países seguir de ejemplo.
Nos quedamos un momentito, si le parece, con esta visita que realizó el presidente francés a China, porque era inevitable tocar el tema de la guerra comercial, ¿no? China y Europa comparten el mismo rechazo a una guerra comercial en la que solo hay perdedores. He expresado al presidente Xi mi deseo de que las conversaciones en curso entre Estados Unidos y China alivien rápidamente las tensiones y tengan en cuenta los intereses del principal socio comercial de China, la Unión Europea. Por su parte, el presidente chino recordó que ambas partes habían llegado a nuevos consensos de cooperación en los campos de energía nuclear, aviación e industrial aeroespacial para animar a las empresas y a los departamentos pertinentes de ambos países a desarrollar conjuntamente un mercado de energía nuclear, aviación y fabricación de satélites para terceros países, así como otros nuevos intercambios. ¿Qué significan estos acuerdos alcanzados por Francia y ya también poniendo de por medio a la Unión Europea en esta guerra comercial que, como dice Macron, solo hay perdedores?
Claro, es un juego suma cero, pero yo creo que es importante también que mencionemos de que no estamos tan lejos, hablar de la guerra comercial no es tan lejos de lo que es el tratado, el Acuerdo de París. Esa es una de las razones por la que el presidente Trump habla de su salida, de que es una ventaja el Acuerdo de París, que China está ahí, es una forma de ellos tomar ventaja. Y él lleva ya con ese discurso un tiempo ya, de que si no fue la razón por la que China está ahí, es para poder obtener ventaja y competitividad ante otros mercados. Y esa guerra que comenzó poco tenue en sus principios, ahora ya se ha intensificado, aunque hubo un periodo tranquilo en el verano, en esa reunión que se dio en el verano, ya se ha comenzado a identificar porque los aranceles ya están en funciones, ¿no? Ya entraron en función. Pero es el mismo mensaje que él ha llevado siempre, de que si no hacemos esto, China va a dominar el mundo y no lo podemos permitir, ¿no? Ese es el mensaje que él ha tratado de llevar. Pero sí, como mencionabas ahorita, el presidente Macron, que dijo que los aranceles no están, o esta guerra arancelaria, esta guerra comercial no está ayudando a nada, y lo que ha intensificado la incertidumbre que hay en los mercados de capitales y en las mismas inversiones y en el primer ambiente de negocios. Y eso es lo que ha creado la guerra arancelaria. De hecho, quien paga todo esto al final del camino somos nosotros los consumidores, porque siempre los aranceles son anticonsumidores. Así que esto que se ha creado por Estados Unidos, por el presidente, penalizando a China, y China vuelve otra vez y le da otro, aumenta los aranceles y vuelven otra vez a los aranceles que equivalen y están valorizados en billones de dólares en estos momentos, es un juego de suma cero. Es un juego que nadie va a ganar, es un juego que puede continuar, y lo que ha es empeorado el camino, empeorado a la prosperidad a la que aspiramos o que aspiran los países para poder obtener. Y es una guerra casi fría. No hay guerra, pero se están sintiendo los efectos en ambos países y se van a afectar otros países debido a ella. El panorama de inversiones se ha visto afectado por esta misma incertidumbre que ha generado la guerra. A eso hay que sumarle el proceso de posibilidad de residenciamiento que está pasando el presidente, el llamado impeachment en Estados Unidos, así que todavía no estamos a salvo de lo que pueda pasar. Ha creado muchas controversias, sobre todo en la bolsa, en los mercados, sobre la guerra arancelaria, más lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos sobre posibles residenciamientos. Esta discusión política que se está dando está afectando la posibilidad de nuevas inversiones entre países. Pero las acciones del presidente Trump, acciones que van de acuerdo a lo que él ha dicho esto desde que comenzó, y así él ganó las elecciones. Así que él se ha llevado a unas personas que piensan igual que él, unas personas que lo apoyan, unas personas que están de acuerdo con los aranceles, están de acuerdo con hacer inversión hacia el cambio climático, porque no creen en eso. Y él ha sido muy consistente en su mensaje. Eso hay que darle al presidente Trump, su consistencia en lo que él ha dicho. Y él dice que hace una cosa y va y la hace, ¿verdad? En el momento que sea. Pero todo esto que está ocurriendo, este escenario, esta tormenta casi perfecta, en lo que ha generado, como decía ahorita, esta incertidumbre en la economía de Estados Unidos, que impacta a otras economías también, lo que puede generar una desaceleración económica en el próximo año, porque ciertamente crea unos vaivenes macroeconómicos inciertos.
¿Se podría decir que esta guerra comercial de algún modo acelera la desglobalización?
Bueno, en el punto en que estamos en estos momentos, podría llamarse de esa manera como un comienzo, tal vez, de la desglobalización, de ese nacionalismo económico que se está dando. Me preocupa que sea algo contagioso, que otros gobiernos simpatizantes a las posturas del presidente Trump lo sigan, y entonces nos crea este movimiento global de, como le mencioné, de desglobalizar.
Muchas gracias, Alba. Escuchábamos el análisis de la economista y profesora de la Universidad Sagrado Corazón de Puerto Rico, Alba Brugueras Fabre. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a seguir apostando por Al Contado la próxima semana para seguir de cerca esta ruleta en la que se ha convertido la economía global. Tengan una buena semana. Hasta entonces.